Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. En esta ocasión seguiremos nuestro estudio sobre el libro de Job. Nos toca el estudio número 2 de este fascinante e impresionante libro. Vimos en la primera parte una introducción a este libro, el primer libro en la Biblia, hablando cronológicamente, por lo menos la historia que describe. Ahora la pregunta es si lo escribió Moisés o el propio Job. Pero la historia misma habla de alguien que no era ni judío, era antes de los judíos, antes de esa raza que vendría de Abraham. Un hombre que quizás había escuchado del diluvio hace unas pocas generaciones antes de él, y quién sabe qué otras cosas había visto. Y también un hombre que convivía con los dinosaurios, como vamos a mirar en los últimos capítulos del libro. Este libro es un libro de poesía, libro de tipología que apunta a Cristo, un libro de filosofía también. Realmente un libro espectacular. Y la pregunta central al libro es, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué personas buenas que hacen las cosas bien delante de Dios sufren como Job lo está haciendo? Esa pregunta vamos a hacérnosla y en esta ocasión miraremos qué es lo que hace Satanás después de que perdió la primera apuesta. Porque Satanás apostó con Dios que si le quitaría a Job sus bienes, le quitaría su felicidad y con eso le quitaría su fe en Dios. Satanás apostó esto y perdió, porque Job al final dice que en toda su tristeza, después de haber perdido cosecha, después de haber perdido ganado, mercadería y su propia familia, él se arrodilla y adora a Dios. Espectacular. Adora a Dios. Entonces Satanás vuelve para la segunda vuelta y dice, dame otra oportunidad, ¿no? Eso uno pensaría, pero en realidad es Dios quien le extiende a Satanás otra oportunidad. Como dice, ¿quieres más? ¿Quieres más? ¿Y por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué no quedó satisfecho Dios con la primera caída de Satanás? De ver que Satanás no pudo. ¿Y por qué Satanás fue tan tonto como para decidir seguir la segunda ronda? ¿Por qué no darse por vencido? Bueno, Satanás quizás es inteligente, pero no es sabio. Quizás sabe mucho, pero nunca le podrá ganar a Dios. Y Dios tenía un plan del por qué dejó que Job sufra en esta oportunidad. Y mucho más que antes. Aquí estaba un hombre de multimillonario a uno con apenas su casa y unos cuantos sirvientes que no le escuchaban ya no. ¿Qué tenía? Nada. Y aquí entramos a la segunda parte de la apuesta. Y esta apuesta va a durar el resto del libro para buscar la resolución a esta parte. Miraremos Job capítulo 2 y 3. Y el título será El plan secreto de Dios. Job 2 y 3, El plan secreto de Dios. Tendrá por idea central lo siguiente. Nadie busca ayudar a Job y el silencio de Dios crece mientras que él desespera por saber el porqué. Nadie busca ayudar a Job y el silencio de Dios crece mientras que él desespera por saber el porqué. Ahí está la palabra clave, el porqué. Entonces, aquí está Job. Acaba de perder sus riquezas, sus propios hijos, y no se acaba la cosa, se empeora. Es como decir, no podría empeorar las cosas, no podría haber más que esto, y le viene aún más, y le viene aún cosas imposiblemente terribles. Él sufrió la pérdida económica, la pérdida familiar, pero ahora él va a perder el amor y la honra de su esposa y su propia salud. Aquí vemos que cuando le toca a Job en el corazón, el que su esposa le da la espalda, y que pierda su salud, y ni hablar de los amigos que le traicionan, este hombre dice, ¿ahora dónde voy? ¿Ahora quién me escucha? ¿Por qué ha ocurrido esto? Pero eso no es tampoco la cosa que le hace sufrir más a Job. Lo que le hace es sufrir más que todo a Job, veremos en el penúltimo versículo del capítulo 3. Entonces, estemos pendientes a llegar a esa parte y tener en cuenta esa pregunta. Comencemos leyendo capítulo 2, versículos 1 al 6. Otra vez, baja el telón sobre los ojos de Job y entramos a ver lo que ocurre entre Dios y Satanás. Esto no vio ni supo Job hasta más tarde. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Y aquí es como que Dios le dice a Satanás, perdiste la apuesta. Tú dijiste que ibas a hacer tal y tal y que Job iba a reaccionar así y asá. Y no pudiste. Pero Satanás siempre busca la excusa. Y Dios no le tiene miedo para nada a Satanás. Y en realidad va a usar este entusiasmo de Satanás para glorificarse a sí mismo, como él hace con todas las cosas. Entonces le dice en otras palabras, perdiste la apuesta. Pero, verso 4, Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Entonces viene la segunda apuesta. Dice, hazle daño físico, hazle sufrir, dame esa potestad. Y ya verás que te maldecirá a tu cara. Aquí está la apuesta. Es como en un juego de apuestas. Pone todo lo que tiene y lo último que tiene Satanás y dice, mira, quítale todo, todo, todo menos la vida. Y no te va a obedecer, no te va a honrar, no te va a glorificar. Estoy seguro de eso. No se va a arrepentir, no te va a reconocer. Apuesta todo. Y Dios lo acepta. Verso 6. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Aquí Dios manda. Algo interesante es la relación entre Satanás y Dios. No es algo entendible, no es algo que vemos en otras partes de la Biblia, pero la realidad es que Dios es soberano. Hay gente que piensa en la idea del yin y yang, que es una idea del lejano oriente, en el budismo, el shintoísmo y las religiones místicas del mundo oriental. Y la idea es que el bien y el mal está equilibrado en el mundo. Y algunos creen que hasta hay dos dioses que están peleando por la oportunidad. Pero en la tierra hay un solo dueño y es Dios. Y Dios deja que Satanás tenga potestad, que haga las cosas. Y le ha dado dominio sobre la tierra. Es el príncipe de la potestad del aire. Él domina esta tierra. Tú miras esta tierra y esta tierra está dominado por maldad, pecado, odio. Eso es lo que reina, porque Satanás reina. Pero aún Satanás solamente hace lo que Dios le deja, o mejor dicho, le permite hacer. Dios no ama la maldad, pero va a usar la maldad del mismo hombre y de Satanás para que el hombre se dé cuenta de su perdición y busque a Dios. Ahí está la clave. Entonces, ahora vamos a mirar que Dios es el que manda. Él le dice, no le quites la vida, y Satanás no le puede quitar la vida. Y sería imposible contradecir la orden exacta de Dios. Y entonces, todo lo otro está por delante. Y dice ahora lo que Satanás decide hacer. Versos 7 y 8. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Visualicen esto. Él está en un dolor terrible. Está de luto por sus hijos y está sentado en las cenizas esparcidas sobre el piso y está agarrando pedazos de teja rota y está rascando la piel porque le da un ardor terrible en todo el cuerpo cubierto por llagas. ¿Usted quisiera acercarse a alguien así que está lleno de sangre secada, pus, un asco y hasta él en tanto dolor que... No crean que esto fue algo pequeño. Satanás buscó la peor cosa, la cosa más desagradable que le tenga a Job al filo de la muerte sin morir. Una enfermedad terrible, dermatológica, que le deja frustrado, cansado. Y durante todo el resto de la historia, acuérdense de que Job sigue en esta situación. No se le va. Miren cómo responde. Miren cómo piensa. Miren cómo usa la verdad para defenderse. La verdad es que si yo estaría en circunstancias así, no quisiera hablar con nadie ni ver a nadie. Pero Satanás, siendo muy astuto, manda a personas que le busquen, no para ayudarle, sino para bajonearle. Y todos los que vienen ahora son influenciados por el diablo para hacer caer a este hombre de Dios. ¿Para qué? Para que maldiga a Dios. Entonces, aumentamos a la pérdida de sus cosas, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud, lo cual la salud es sin precio. La salud realmente es algo sin precio. Hay gente que sufre bastante en este mundo. No es tan valioso como la salvación, sin duda alguna. Pero cuando uno siente dolor físico y que su cuerpo está deshaciéndose, es algo realmente terrible. Pero se añade a esto algo también muy, muy feo. Que su compañero de vida le da ahora la espalda. Su compañero de vida siendo su esposa. Verso 9 y 10 nos dice lo siguiente. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. De aquí viene su mujer, la esposa que Dios le había dado. ¿Cuál es el rol de la mujer en breve? La Biblia dice que la mujer fue creada por Dios para ser la ayuda idónea del hombre. Ahora, antes que usted piense que eso suena machista o algo así, entienda algo muy bien, hermano y hermana y oyente. En la palabra de Dios, ¿saben quién más lleva el oficio de ayuda idónea? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ayuda idónea de Dios y la ayuda idónea de nosotros los hombres. Él es parte de la Trinidad. Lleva la misma esencia, Él es enteramente Dios. Él voluntariamente se somete a Dios y voluntariamente se somete al ser humano. Dese cuenta que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestra ayuda idónea. ¿Y qué haríamos sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos transforma, nos moldea, nos muestra el pecado. Algún día en el poder del Espíritu vamos a ser resucitados los muertos y llevados al cielo. Y Dios da ese título a la mujer, que una buena esposa está ahí para ser una ayuda idónea al esposo, un apoyo en el hogar, la madre de sus hijos, alguien que tiene las cosas en orden, alguien que es responsable, que administra, que ama, que se dedica, que se esfuerza, un ejemplo de modestia, de virtud, de carácter. Proverbios 31, la mujer que honra a Dios, y ella bendice a su esposo, ella ayuda a su esposo. Ella hace que la vida de su esposo sea cada día más lindo. Martín Lutero una vez dijo que el esposo debe tratar tan bien a su esposa que ella se quede todo el día ansiosa por verle la cara. Y que ella le trate tan bien a él que cuando él se vaya no lo desee por tanto amor que siente por su esposa. En nuestras familias hoy en día hay muchos esposos que no quieren volver a la casa. Y muchas esposas que no quieren ver llegar a su esposo. Esposas como la esposa de Job. Mujeres que traen desacuerdo, contiendas. Esta mujer estaba sufriendo. Entiendan eso. No voy a minimizar su sufrimiento. Ella perdió sus hijos. Su vida cómoda como mujer de un hombre multimillonario. ¿Le impactaría a ella? Sin duda. Pero Job reconoció la mano de Dios, adoró a Dios y no pecó contra Dios. Pero ella, tomando en cuenta las circunstancias, sí perdió su fe. Y Job debe redarguirla, exhortarla a ella. Decir, cállate, no hables así de Dios. Dios nos ha dado tanto bien y todo lo que tenemos pertenece a Él. Hermanos, cuidado en perder la fe en el momento de crisis. Debemos orar a Dios, decir, Señor, pase lo que pase, ayúdame a ser fiel en cada momento, en las cosas más difíciles. Job estaba sufriendo como su esposa y aún más le estaba sufriendo lo físico. Y luego su esposa le dice, mátate, comete suicidio. Esas no son las palabras de una mujer de Dios. Y Job dice, debes arrepentirte. Dios nos ha dado mucho bien. Y si Él quiere quitárnoslo, entonces bien. Ahora, hay una preguntita. Dice aquí, verso 10, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? La palabra malo, simplemente adversidad y nunca la adversidad. Dios no hace maldad. Dios no peca. Dios no trae maldad. Si hay maldad, es por dos razones. por el pecado humano que ha traído muerte, sufrimiento y dolor a este mundo. O número dos, por un ataque personal del diablo y sus demonios. Dios puede usar el mal. Dios puede revertir lo malo para que sea algo bueno. Dios puede manejar la situación para darse gloria, pero Él no es autor de maldad ni de pecado. Cuando hay pecado, eso es por la voluntad humana, que es real, verdadera. Si la voluntad humana no existiera, entonces Dios sería el autor de maldad. Entonces cualquiera que le diga a usted que la voluntad humana no existe, es alguien que no conoce a Dios, que no conoce quién es Dios según la palabra de Dios. Dios es un Dios soberano, pero en su soberanía, Él defiende la voluntad humana y lo usa aún nuestros errores para su gloria. Entonces, Dios trajo adversidad. Versos 11 al 13, dice: cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sucedido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Acuérdense esas palabras. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita, y Zofar, el naamanita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches, se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para poder expresarlo con palabras. Visualicen esto. Llegan de lejos tres amigos cercanos a Job. Y él respira y dice: gracias Dios por mandar a mis amigos, para que estén conmigo, para que me animen, para que me exhorten, para que me aconsejen, para que me apoyen financieramente para poder salir de ese problema. Gracias Señor. Y llegan y están con él por 7 días y hacen la cosa más correcta posible: estar en silencio. Saben, el amigo fue dado para escuchar y para dar consejos cuando es el momento adecuado. A veces el simplemente hecho de estar con alguien que sufre y escucharle es suficiente. No hay que ir con un montón de consejos e ideas, conceptos y críticas. Simplemente el estar, el escuchar, quizás leer unos versículos bíblicos y orar por esta persona va a ser más bien que todo tipo de argumento, consejería, exhortación, hacer hipótesis. Mejor ir y callarse la boca y escuchar. Y los amigos hacen muy bien. Vienen, escuchan y vinieron para consolarlo y confortarlo. El problema es después, que se olvidan de esto y no lo hacen para nada. Son los peores posibles amigos, pero en el momento parecería una bendición. Hermano, ¿qué tipo de amigo eres tú? Cuando alguien está sufriendo, ¿tú vas y realmente buscas consolar y confortar? La esposa no lo hizo. No ayudó a su esposo, no confortó, no se levantaron juntos para pelear juntos. Ella le dejó, perdió la fe. Los tres amigos iban a ser peor, iban a criticar abiertamente a un hombre tan moralmente superior a ellos, sin ninguna evidencia. Y lleno de rumores, rencores y envidia. Lo cual va a ser muy importante más adelante. Pero por ahora, se sientan y ven cuánto sufre Job y dice: mejor nos callamos. E hicieron lo excelente. Ahora Job va a hablar. Y vamos a mirar cómo y de qué habla él. Primera vez que él habla, en una forma alargada, de lo que está sintiendo en su alma. Y es tan fuerte el dolor. Habla directamente con Dios y le dice: Señor, siento esto. Algunos dirían que no deberíamos hablar con Dios así. No deberíamos ser honestos con Dios, deberíamos dar palabras bonitas. Pero les digo, Job habló con Dios y le dijo todo. Moisés habló con Dios y dijo: si tú no vas a corregir este problema, mejor mátame. Elías dijo algo similar. Hombres de Dios dijeron cosas así. David en los Salmos dijo cosas así fuertes del alma. Que venga lo que estoy realmente sintiendo. Señor, ¿por qué te olvidas de mí? ¿Dónde estás? Dios es un ser. Tiene sentimientos. Entiende. Debemos hablarle como un padre a un hijo con plena confianza. Y eso hace Job. Vamos a leer versos 1 hasta el 26 de corrido. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. No a Dios, pero el día de su nacimiento. Dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad y se pierda aún para Dios en las alturas, y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario, y que nunca más se cuente entre los días del año, ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tengan ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar a Leviatán, un dinosaurio antiguo y el mayor monstruo de todos los animales creados por Dios. Según Job, en los últimos capítulos, vamos a mirar lo que Dios dice sobre este ser Leviatán, pero es un dinosaurio marino muy imponente. Verso 9. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad. Que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Entonces Job dice aquí, en el primer discurso, que el dolor le desespera. Dice, Señor, ¿por qué nací? Si voy a vivir tanta agonía, tanto sufrimiento, tanta dificultad, ¿para qué estar vivo si la vida es tan fea? Hay gente que dice, la vida es buena, la vida es alegre, la vida es bella. Le digo, no has vivido lo suficiente. La vida tiene momentos de alegría, y los gozamos, y los buscamos, y soñamos con esos momentos, y nos acordamos de esos momentos. Pero la mayor parte de la vida está lleno de sufrimiento, cansancio, dificultad, y Job dice, ahora no me espera nada bueno. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué vivir si la vida es tan triste? Y la palabra ¿por qué? Va a aparecer 6 veces en estos últimos versículos. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a los príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Verdad? Y ahí está. Otra vez aparece la palabra ¿por qué? En realidad, 7 veces que aparece. Hemos visto 4, aquí aparece otra más. ¿Por qué no me enterraron como un niño que nace muerto? Como un niño que nunca vivió para ver la luz. Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas, y los cansados se encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que lo maldigan. Ahora, eso es porque Job no sabía mucho del siguiente mundo. Él pensaba que todos morían, y luego, ¿qué pasaba? No sabía. Ahora, él más tarde va a hablar sobre lo que pasa con los muertos, y él comienza a desarrollar el concepto de que sí hay sufrimiento y bendición después de la muerte. Pero su concepto es muy, muy limitado. No entiende lo del cielo y el infierno. El rico y el pobre están ahí. Y el esclavo se libera de su dueño. Oh, ¿por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llegan. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Job quería morir. En otras palabras, lo que hemos leído hasta ahora, Job dice, quiero morir. ¿Por qué estoy vivo? ¡Quiero morir! Pero no me voy a quitar la vida. Pero Señor, si me puedes quitar la vida, quítamelo, porque no aguanto más. Me desespera ese dolor. ¿Quiero ir a la tumba o que tú me bendigas y me traigas la vida otra vez? Pero ya no aguanto más. Estoy al filo de la muerte. Tómame, Señor. Porque dice, se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro? A quienes Dios ha rodeado de dificultades. No puedo comer a causa de mis suspiros, y mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo deseo. Solo me vienen dificultades. O ahí viene la idea de la dificultad viene o me persigue. Él está desesperado. Perdió la esperanza. Casi enteramente. Maldice su vida. Maldice el día de su nacimiento. Desea morir. Pero no maldice a Dios. Pero implora a Dios. ¿Por qué, Señor? Y al final dice, Lo que siempre había temido me ocurrió. Lo que me horrorizaba se hizo realidad. ¿Qué es lo que le horroriza y lo que teme tanto Job? Bueno, no podría ser su dinero, porque él alabó a Dios después de perderlo. Su familia no. Su salud no. Sus amigos no. Su esposa no. ¿Qué más podría haber que le causaba tanto sufrimiento y tanto dolor y tanto miedo el perder esto? Les propongo que es lo siguiente. Él temía perder contacto con Dios y no saber el por qué. Sí, Señor, ¿dónde estás? Señor, él tenía una relación íntima con Dios, como lo había tenido Enoch. Y se cuenta que muchas personas cristianas que aman al Señor en sus peores momentos de dificultad sienten que oran a Dios y que la oración rebota, que nadie escucha. Y dicen, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has olvidado? Eso es lo que aparece una y otra vez en los Salmos. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? Y Job aquí lo dice. En el dolor se siente uno solo, pero Dios está ahí. Y Dios tiene un plan. Otra vez volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios aceptó la segunda apuesta? Número uno, porque sabía que iba a ganar. Número dos, para glorificarse. Y en tercer lugar, porque él quería enseñar algo a Job. Él quería bendecir a Job en unas formas personales, espirituales, que hasta hoy en día nos bendicen tanto el conocer el carácter de Dios cuando hablamos del sufrimiento. Dios tenía un plan. Dios tiene un plan. Hermano, hermana mío que me escucha, si estás sufriendo o llegas a sufrir en algunos días venideros, acuérdate que Dios no trae el silencio suyo, el dolor, la dificultad al azar. Él tiene un propósito. Tu pregunta no debería ser, Dios, qué malo, ¿por qué me hiciste eso? Pero decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres enseñarme? Porque yo no tengo razón de criticar a Dios. Él hace todo bueno. Debo decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme a mí? ¿Qué quieres moldear en mi vida? No malgastes tu sufrimiento, porque Dios tiene un plan. Job aquí no lo entiende, Job aquí no lo sabe, pero Dios tenía un plan. Romanos 8:28 dice que todas las cosas se fusionan y se juntan para hacer el bien a los que aman al Señor. O se podría decir simplemente los que esperan, confían en el Señor. Hermano mío, hermana mía, amigo que me escuchas, si estás sufriendo, Dios sabe por qué. Dios tiene un plan. Hay diversas razones, pero la pregunta que debes hacer es, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Cómo quieres bendecirme mediante esta circunstancia? Job dice de todo aquí, se enoja con Dios, pero nunca maldice a Dios y nunca dice que Dios se equivoca. Tampoco debemos nosotros. Ese fue el estudio número 2, el plan secreto de Dios. En la próxima miraremos el capítulo 4 y 5 y un tema muy central al libro que es la retribución divina. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Dios le bendiga mucho. Hasta la próxima.